Sí, y vamos a hablar de temas económicos y, bueno, centrados en el gran tema, ¿no?, en el que estamos en estos días y en este tiempo. Tiene que ver con las pensiones, tiene que ver con la reforma de las pensiones, tiene que ver con el retiro de un nuevo 10%, y cómo se va dando también toda esta conversación. Y para eso estamos con Alejandro Alarcón, que es economista y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Alejandro? Buen día.
Muy buen día, Rafael. Está también ahí...
Sí, está Hernán Frigolet también, que es economista y académico de la USACH, ex tesorero general de la República. ¿Qué tal, Hernán? Buen día.
Hola, muy buenos días.
A ver, me gustaría partir por tener una impresión de ambos respecto de cómo están mirando, y esto puede ser quizás más personal, pero obviamente personal basado en lo que conocen, estudian, leen, escuchan, de la discusión que se está llevando adelante a propósito del tema de reforma a las pensiones. ¿Cuál es su visión particular respecto de cómo se lleva adelante esta conversación? ¿Ustedes ven con optimismo o ven con cierto pesimismo, o, si quieren poner otra palabra, escepticismo, la discusión que se está dando? Partamos con Alejandro Alarcón.
Bueno, yo creo que hay bastante complicaciones en llegar a un acuerdo para mejorar las pensiones, lo que se ha a su vez compuesto o complejizado con el tema de los 10%, el primero que ya se aprobó y el segundo que está en discusión. Es un tema muy complejo porque es intertemporal, o sea, las resoluciones que se toman hoy día van a tener efecto varios años adelante. Entonces, para ponerlo en simple, esta discusión, por ejemplo, del nuevo 10% es una discusión que significa aumentar el consumo hoy, pero claramente significa tener menos consumo en 20, 15, dependiendo de cada uno, adelante. Es una discusión intertemporal. Por lo tanto, al confundirse estos dos objetivos, se ven... complicaciones para entender exactamente el impacto de tener un sistema de pensiones que en estos momentos no genera un nivel adecuado a un segmento importante de gente que espera tener pensiones razonables en el futuro, y por lo tanto la discusión de fondo, que es cómo hacemos que haya más ahorro para poder proyectarlo hacia el futuro, es la que yo creo que es la que se debería plantear. Dejo hasta ahí, no sé si...
Hernán Frigolet.
A ver, yo tengo una visión un poquito más estructural, y creo que justamente el problema que tiene Chile hoy es que no tiene un sistema previsional que esté armando un sistema de pensiones. Lo que tiene es un sistema de ahorro 100% privado, 100% de cargo de los empleadores, y donde la lógica de contribución a un sistema que va a financiar pensiones prácticamente no existe. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, aparece entonces esta moción constitucional y de frente a las dificultades que ha tenido el gobierno para entregar una política pública que sea consistente y congruente con el momento económico que vive la mayor parte de los hogares de Chile, se entregó esta herramienta de hacer un giro y por esa vía obtener ingresos presentes para hacerse cargo de la difícil situación económica por la que pasan varios. Y por otro lado, tenemos, de lo que se está discutiendo en el Congreso, tenemos dos visiones completamente contrapuestas, en las cuales probablemente la oposición está con una visión más de un sistema de pensiones que sea un sistema contributivo, mixto, que descansa en los aportes de los trabajadores, de los empleadores y del propio Estado, para tener una plataforma que permita con certeza financiar pensiones que sean dignas y que estén superando los umbrales de los estándares mínimos que nosotros mismos nos hemos establecido haciendo las mediciones de la línea de pobreza para los hogares en Chile. Entonces, y por otro lado, se insiste en mantener un sistema que sea principalmente de ahorro forzoso, de cargo prácticamente únicamente de los trabajadores, que van a seguir siendo los aportantes mayoritarios, y en una lógica de capitalización individual, nuevamente entregando este concepto que yo creo que es errado en un sistema de pensiones, que se base sobre las pensiones se vayan a basar a futuro sobre las contribuciones que hagan todas las partes que están involucradas con el trabajo en Chile. Entonces yo creo que esas dos visiones son completamente difíciles de llegar a un punto medio de acuerdo. Y por otro lado tenemos que, como se está viendo el problema hacia adelante, requiere de aterrizarlo desde el punto de vista de lo que es la estructura de nuestro mercado laboral. Y hoy tenemos un mercado laboral en el cual tenemos un 35% de informalidad, que eso se ha venido acrecentando en el tiempo, y por lo tanto tenemos que tener un sistema de previsión que cubra al 100% de los trabajadores, independiente de que estos tengan un contrato indefinido, a plazo fijo, o que sean trabajadores que están en la informalidad o por cuenta propia. Hoy por hoy ya los cuentas propias más formales van a estar contribuyendo al sistema de pensiones futuro, pero esos son efectos que se van a ver en 30, 40 años más. Por lo tanto, la discusión es más compleja porque tenemos malas pensiones hoy y tenemos que tratar de entregarle algún tipo de solución a esas malas pensiones hoy y tratar de buscar un sistema que posibilite sustentar financieramente pensiones que sean razonablemente dignas para que las personas que están en la tercera edad y que es el grupo demográfico más dinámico que tiene hoy por hoy Chile, obtengan un conjunto de compensaciones suficientes para mantener un tren de vida aceptable.
Pero bajo ese punto de vista, entonces, mantener un sistema de capitalización individual versus dar un sistema de o generar buenas pensiones en el entendido que pensiones son un bien social, digamos, donde hay un principio de solidaridad incluido, y hacer un segundo retiro del 10%, son tres cosas que no pueden ir juntas. No se puede mantener el sistema de capitalización, hacer un segundo retiro y si no se crea un sistema más solidario y menos de capitalización individual.
Bueno, efectivamente, si no, la cosa es, como dice Alejandro, esto es matemática pura. Si la pensión va a depender del ahorro que yo haga durante un cierto periodo de mi vida laboral, indudablemente que hacer retiros del saldo que tengo acumulado no tiene otra visión de futuro que disminuir la pensión. Eso porque es un sistema de ahorro individual y por lo tanto si los saldos individuales bajan, las pensiones individuales bajan. Y en ese sentido el que más retire va a tener menores pensiones. Pero ahí entramos con otra visión que es también estructural. Hoy por hoy tenemos casi 11 millones de chilenos afiliados al sistema de AFP, pero cotizan aproximadamente 5 millones y medio, son los cotizantes permanentes, ¿sí? Los que están aportando al sistema en sus cuentas individuales y lo demás. Y los otros son contribuyentes incidentales, que nunca van a tener un capital suficiente para financiar ni siquiera una pensión que esté en el 50% de una pensión digna. Son capitales que con suerte, lo que nos dice la estadística del sistema, no llegan a los 10 millones de pesos. Y con 10 millones de pesos creo que se financia una pensión de 50 mil pesos hoy por hoy.
Ya, le quiero preguntar a Alejandro Alarcón ahora cómo ve este panorama, si cree que es posible compatibilizar todos estos elementos y si estamos en condiciones de financiar mejores pensiones, pensiones más dignas para este universo laboral que describe Hernán Frigolet.
Sí. Bueno, yo creo que aquí se ha levantado ya en estas breves intervenciones que tuvimos los dos con Hernán y ustedes también aportaron ahí el tema del financiamiento. Aquí la clave es cómo se financia un sistema de pensión. Entonces, la discusión si el financiamiento es privado o si el financiamiento viene de un fondo común, un sistema de reparto. Eso es lo que se ha planteado. Entonces, aparentemente, un sistema de reparto aseguraría una pensión digna. Yo no estoy seguro de eso. No estoy seguro de eso porque no solo en Chile en el pasado, sino en Europa, en muchas partes, la gran razón de los grandes déficits que tuvo los gobiernos, que al final se hacen insostenibles, porque cuando tú estás financiando en forma permanente un déficit, por ejemplo, que lo genera la previsión, caes en el problema de la deuda. Alguien tiene que financiar la diferencia y eso se llama deuda pública. Entonces yo lo que planteo es que haya un financiamiento mixto, es decir, aquellos que quieran y pueden ahorrar tengan un sistema privado y aquellos que no alcancen a ahorrar van a tener que ser suplementados por el gobierno, por el Estado. Entonces, yo creo que a eso se debería apuntar, pero en la esencia del sistema en estos momentos, en los próximos años, en hacer una transición, va a estar el financiamiento de las cuentas individuales que provienen del ahorro y que son insuficientes. Yo estoy de acuerdo, incluso creo que Pablo lo dijo recién, con una acumulación de 10 millones tú no alcanzas a tener una pensión suficiente para poder seguir viviendo. Por lo tanto, hay que buscar cómo incentivar el ahorro, y ahí hay una discusión todavía que está en el Parlamento, que se hablaba de las tasas adicionales de cotización, 6 puntos, que aparentemente había un acuerdo hace unas semanas atrás, 3 y 3 se hablaba, después el gobierno se pasó a 6 en cuentas individuales, y la oposición se pasó a 6 a un fondo de reparto.
Claro.
Entonces ahí ya, claro, hay una discusión. Yo creo que aquí lo importante es que la gente que quiere ahorrar en cuentas individuales se le pregunte, sea optativo. Si yo creo que esos 6 puntos adicionales vayan a mi cuenta individual, que se manifieste de esa manera. No es complejo pedirle a cada persona que se manifieste. Pero me queda la preocupación del sistema de reparto, porque el sistema de reparto, si no se financia, va a implicar un déficit público para el país o la sociedad que tome esa decisión. Y eso va a ser complejo. Va a ser complejo porque al final eso tiene otro tipo de repercusiones, como lo vimos en la crisis del euro del año 2011. El euro casi se desplomó, porque los países, sobre todo los del sur de Europa, no eran capaces de sostener esos déficits.
Hernán Frigolet, ¿dan los cálculos como para una propuesta de este tipo? Es decir, los que quieren ahorrar individualmente lo hagan, y el resto que esté en una pensión de reparto. ¿Se puede hacer eso, o para que esto sea sustentable tienen que estar todos en una misma situación, de tal forma de aumentar los fondos, ¿no? No sé si eso, ¿cómo lo ves tú?
Sí, no, yo creo que es una mala política generar una segmentación del que quiera A, tenga A, el que quiera B, B, y el que quiera C, C. Finalmente, lo que vamos a tener es lo que vemos en el sistema de la ISAPRE, finalmente, que los que tienen buenos niveles de ingreso y que probablemente van a lograr juntar un buen capital estén en un sistema privado, y que van a tener buenas pensiones, y el resto lo que alcance a financiarle al fisco. Creo que es la peor de las soluciones, y en general, en todas partes del mundo, los sistemas tienden a ir a una conformación en la cual la solución pasa por definir cuál es el beneficio que van a tener los trabajadores una vez que termina su vida laboral, ¿sí? Y que todos vamos a llegar allá, y hay un momento en el cual efectivamente va a haber un éxodo de los mercados laborales. Y en Chile es más dramático, porque la tasa de participación es de un 70%, y ya mantenerse en el mercado laboral sobre los 60 años para hombres y mujeres es cada vez más difícil. Por lo tanto, se requiere una solución que ponga a todos con un beneficio relativamente claro en términos de cuál es su aspiración desde el punto de vista de la pensión que van a tener, independiente de si estuvo con el sector informal, si fue un independiente o fue un asalariado con contrato durante la mayor parte de su vida laboral. Entonces yo creo que la solución parte por ahí. Todos los sistemas de reparto europeo efectivamente proponen un autofinanciamiento de los sistemas, y eso en general los que tienen claro de cómo funciona un sistema de pensiones tienen como primera prioridad darle sostenibilidad financiera al sistema, ¿sí? Y por eso muchos empiezan en términos de proyectar cómo van evolucionando demográficamente sus sociedades. Eso tiene un impacto fuerte sobre los sistemas de reparto que ellos tienen, que lo tienen en Alemania, lo tienen en Francia, en Italia, bueno, prácticamente todos los países europeos. Y ellos anticipan entonces los problemas financieros prácticamente con 20 años sin mucha equivocación. Y eso les permite entonces, con la suficiencia temporal, tomar las decisiones paramétricas para ajustar los sistemas de modo de mantener la sostenibilidad financiera y seguir pagando buenas pensiones. En el caso de Chile, el sistema se autorregula. Pues si usted ahorra poco, va a tener poca pensión.
Claro.
Entonces, en el fondo, la sostenibilidad financiera no es un problema, porque está autodefinida. El problema que tiene eso es que paga malas pensiones. Si la mayor parte de los que contribuyen tienen capitales insuficientes, el sistema se va a autorregular y les va a dar pensiones insuficientes. Y eso rehuir el problema de fondo, porque el problema es un contrato social, ¿sí? Donde efectivamente se busca una situación para el derrotero que tiene toda la población que va a llegar a una cierta edad. Y yo creo que esa es la forma en la cual se debe razonar económicamente en el caso de las pensiones. No tomarlo como una situación de ahorro, que el que pueda lo hace y el que no, bueno, tendrá que pagar las consecuencias. Ese no, eso es evadir el problema. No es aportarle una solución económica al problema.
Más aún cuando no es toda la población, porque las Fuerzas Armadas le consumen al Estado mucho más dinero del que se gasta en todo el pilar solidario, porque tienen otro sistema que es precisamente un contrato social.
Bueno, ahí yo ese es un tema que es aparte, porque uno lo tiene que ver en un concepto de compensación más amplio y de carrera, que también tiene una situación distinta, al margen de que hay algunos beneficios que son excesivos y que se han ido corrigiendo en el tiempo. Igual habría que revisarlo, porque obviamente las pensiones que se pagan probablemente son un poquito elevadas en relación a lo que debería ser una pensión acorde con el umbral de ingresos proyectado que tienen en las Fuerzas Armadas, en las distintas ramas, los que trabajan allí.
Quiero aprovechar que estamos con dos economistas. Cuando hemos conocido una cifra económica, la del índice mensual de actividad, el IMASEC, quien muestra una contracción de 5,3% en el mes de septiembre. ¿Qué les parece esto? Se supone que es un buen resultado a la luz de cómo venimos, pero entiendo que está por debajo de las expectativas. Bueno, aquí siempre hay distintas formas de mirar estos números. Me interesa su mirada de esta cifra.
Bueno,
Alejandro Alarcón.
Sí, gracias. Es una cifra mejor a la que se obtuvo en el mes de agosto. Claro. Una caída muy fuerte de dos dígitos, ¿no es cierto? Por lo tanto, si uno esto lo ve no como punto, sino como trayectoria, significa que la economía está entrando en una trayectoria de mejoría, y tal vez, tenemos que precisar todavía, esto implica una inercia para que tengamos una medida de PIB en el cuarto trimestre levemente positiva, dado esa trayectoria. Yo creo que la cifra fue peor a la que algunos pronosticaban, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no tan mala como la de agosto. Estábamos en una trayectoria de mejora de la actividad y podemos, por lo tanto, con ese antecedente, pronosticar que vamos a tener un cuarto trimestre por primera vez positivo después de varias semanas o varios trimestres.
¿En la Frigolet cómo lo ve?
Sí, efectivamente veníamos julio y agosto con caídas de dos dígitos en el tercer trimestre, y este de cinco nos va a llevar un promedio del trimestre en torno al 8,3 de caída, lo cual muestra que efectivamente la economía en algunos sectores está recuperando. Iba esto de mano del 10%, ya que estábamos hablando del 10%, no cabe duda que esta cifra de septiembre está muy marcada con la recuperación del poder de compra de consumo habitual, sobre todo de los hogares que hicieron el retiro del 10% y que recibieron algunos el retiro completo, si es que retiraban menos de 1 millón de pesos, y a los restantes se les pagó dentro de los primeros días de septiembre o fines de agosto, según cuando han hecho su solicitud, la primera cuota. Por lo tanto, ahí hay un poder de compra que se reactivó y sin duda es lo que está marcando la diferencia con los meses anteriores.
Hernán, ¿significaría asumir, perdona, que un segundo retiro tendría un efecto similar hacia adelante?
O sea, todo lo que sean recursos que lleguen a los hogares obviamente se traduce en mayor consumo y debiera impactar positivamente. La gente que retira es mínima la que estaría detrás de las caricaturas que salen en la prensa, que poco menos que están renovando los plasmas, otros que están renovando los autos, etcétera. El 98% de la gente la va a dedicar a consumo habitual porque tiene una restricción de ingreso corriente que es enorme. Y por lo tanto eso va a apuntalar el consumo habitual, y por esa vía deberíamos tener un impacto positivo como lo tuvo el primer retiro. eso no está en discusión, porque justamente el objetivo del segundo retiro viene a ser igual que el primero, es suplementar la mala política de apoyo que ha tenido el gobierno en términos de las transferencias a los hogares que están en situaciones desmedradas, ya sea de ingreso o laboral, que han perdido su fuente de trabajo.
Bueno, les queremos dar las gracias a Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile, y a Hernán Frigolet, economista académico de la USACH, que también fue tesorero general de la República, por esta conversación que, bueno, nos ayuda a entender un poco más y a mirar un debate que, por cierto, le queda muchísimo, muchísimo camino. Gracias nuevamente y que tengan un buen día.
Muchas gracias. Igual, Rafael, Pablo, que tengan un muy buen día también ustedes.
Que estén bien.
Muchas gracias, Rafael y Pablo.
8:55.